Buenas, buenas, buenas. Este es un nuevo episodio de Rosewood Podcast, episodio número
14.
Hoy la película la eligió mi compañero aquí a mi lado, el señor Nicolás Rego de Cebes. Sergio Esteile, aquí presento.
Buenas, buenas. Sí, hoy toca Begin Again, comenzar de nuevo.
Empezar otra vez.
Canción de amor, cambiar tu vida. Tiene 15 millones de nombres. Así que tienen para rato. Es la segunda película de John Carney, la primera con gran presupuesto. La primera fue Once, que es un peliculón también, que es parecido a esto, ¿viste? Pero más Irlanda, más bajo presupuesto literalmente. Creo que tenían dos cámaras nada más y se gastaron medio presupuesto en una grúa al final. Así que acá ya estamos grabando en Nueva York, que ya implica un gasto importantísimo. Está Keira Knightley, que era una modelo, está Mark Ruffalo. Que...
Sí, bueno, Keira Knightley, aparte... Se fue muy para arriba con todo lo que sea Piratas del Caribe.
Bueno, sí, no tengo la fecha de Piratas del Caribe, así que no.
Tantía que esto es 2013 y la primera de Piratas del Caribe es 2005. No, así que, si no me equivoco, andamos por ahí, ¿no? Sí, mirá, 2003, Orgullo y Prejuicio ya 2005, o sea que ya venía con carrera en el hombro. Mark Ruffalo ya acá, ya había hecho Avengers. O sea, no es que trajo a cualquiera.
Sí, no estaba cobrando tres mangos ahí.
Sí.
Laburando por amor al arte.
Es como el sueldo de Dani Alves, ¿viste? Por amor al club. por amor al club cualquiera, ¿viste? 150 millones.
Así yo también quiero al club.
Sí, así lo queremos todo, ¿no? Bueno, la película es Keira Knightley, cantante, compositora, más que nada compositora, que conoce a Mark Ruffalo, que va a ser Dan Mulligan, en un bar cuando ella está cantando. Él es como que él la cautiva, ¿no? Le cautiva su música. Después, bueno, empezamos a ver la historia de Dan, a su vez de que es un alto productor de música. El chabón creó una disquera por su cuenta, tiene un par de años malos y está un poco más que eso.
Sí, sería como que la pegó en los 90 ahí con la explosión del rap y todo eso, de la música urbana y... Después, bueno...
Se fue en picada para abajo
se
y...
Se quedó, sí.
Y cada vez se hundía más.
Sí, ¿no? Aparte está desastroso en las primeras cosas.
Sí, las primeras escenas está matado mal. A su vez, Keira Knightley, que su personaje es Greta James, sale con Adam Levine, el cantante de Maroon 5, que no sé si sigue estando Maroon 5 o están, ahora está solista.
No, no tengo idea, pero...
No importa, Adam Levine...
Gran música.
Sí, tiene buenos temas. Que hace... Su personaje se llama David Cole. Dan, a su vez, tiene una hija que se llama Violet y está casado, pero a su vez no sé por qué.
Estuvo separado hace poco.
Sí.
Por temas de infidelidades y todo eso. Lo mismo que le va a pasar a después a Coso.
A Greta. Por eso también es como que se unifican tanto, ¿no?
La hija es Hailene Steinfeld, creo que se llama.
Sí. Sí.
Ahora va a estar en Marvel, así que... Otra más.
Yo la tengo de una también de canto. Tengo el nombre en español de la película esa, que es Más Notas Perfectas. Y que es un grupo a capela que cantan canciones. Tipo, y compiten en la universidad cantando canciones a capela que hacen, no sé, chasqueo los dedos y es como que tengo el ruido de la batería, ¿viste?
Sí, a lo Andy con el grupo a capela de The Office.
Sí, más es eso, exactamente. Bueno, si te parece, arrancamos con la película.
Sí, vamos, ya.
Bueno, primera escena empieza fuerte, ¿no? Porque te empieza con Steve, un tipo hermoso, que está interpretado por James Corden, que nos regala muy buenas entrevistas en el auto cantando con famosos.
Un simpático con todas las letras.
Sí, un tipazo. Que él le dice, está cantando él y dice, bueno, tengo a mi amiga acá que escribe canciones, quieren escucharla cantar. Y ella, como tímida, no se manda hasta que... Empieza la magia. Voz tranquila, angelical. Bien. Uno de los videos, eso, ¿viste? En encuentro, en estudio.
Sí,
que cantás bien acústico. Tranqui. Y bueno, acá es cuando Dan la escucha. Que bueno, nosotros...
Sí, ahora estamos escuchando la versión acústica, que es mucho más tranquila. Después es cuando veamos todo lo que hace Dan, todo el recorrido. Va a ir hasta el bar y lo va a escuchar ya con el oído que tiene él. Que es... Ya escuchando los arreglos, los otros instrumentos.
Sí,
escuchando un tema producido ya.
Exactamente.
Es el cambio entre lo que escucha alguien normal y lo que escucha el oído de Dan, que por algo llegó a donde llegó, sí. ¿Viste? No.
Exactamente. Bueno, y aparte el corte que tiene es muy bueno, porque bueno, el tema de la iluminación, todo en naranja, ¿no? Como que ella empezó más en una luz tenue y después termina grabando con toda luz clara, ¿no? Al final de la película, adelantándome yo. El corte que tiene es buenísimo porque te lo presentan a él como con un primer plano, escuchándola como fascinado, automáticamente te muestran cómo estaba él más temprano ese día. Y vos decís, qué desastre que es
esto. Este vino.
Este está en un cumplanito.
Este está pasado de las 11 del mediodía.
Sí, ¿no? Y aparte, esta escena, una asquerosidad, los pies negros. ¿Cómo podés tener los pies así, macho? Que bueno, ya vemos hasta que te muestran la mañana de Dan y es como, no tiene ni ganas de afeitarse porque no le encuentra sentido a afeitarse, a arreglarse. Que, bueno, toda la película va a estar con barba. Y automáticamente baja la cortina y me voy a dormir de vuelta si no tengo nada que hacer. Bueno, después se nos introduce a la hija, que él la va a buscar al colegio.
Tiene a esa que va manejando, escuchando los discos, ¿viste? Así, puteándolo, que dice, no, loco, no, todo bien hasta que empezaste a cantar, ponele, sí. Algo así. Me gusta, me hace acordar, hay una película de rocker, creo que era, no sé si es de este año, creo que es antes. Está Wilson. El Dwight, no me sale ahora el nombre.
Sí, James.
Algo así. No sé, bueno, cuéntame, está ese. Y tiene una banda de rock y dicen: ¿sabés cuándo un tema es bueno? Cuando lo escuchás arriba del auto y te dan ganas de cantarlo. Y es casi la misma pelotudez que hace acá Dan.
Lo que tiene de bueno el auto es que va a jugar un rol muy importante. Porque fíjate que nos introducen a él escuchando, empezando a entender qué es lo que hace él en el auto. Después el auto a su vez se transforma en el estudio, porque es el estudio portátil de grabación. Y te introduce algo demasiado importante que al principio pasa sin pena ni gloria, que es los cables que él tiene colgados en el espejo.
Claro.
Que va a tener una historia total de trasfondo con él y su mujer, y a su vez después la va a tener él con Greta. Bueno, mismo en este auto es donde se nos introduce a la hija, como estaba contando, que la va a buscar. Y le dice, creo que tengo una entrevista.
Mire, creo.
O sea,
vamos a ver.
Vamos a probar suerte. Capaz que tenía alguna agendada por ahí, ¿viste? Vemos terrible estudio de grabación. Estaban buscando el próximo cantante de trap tipo Duki, te diría, más o menos, ¿no? Cosa que.
Era la onda por ahí.
Cosa que Dan estaba tratando de hacer todo lo opuesto a buscar algo con Greta, como era en sus canciones. Porque mismo cuando estamos escuchando, hay una canción que es Verano hace calor, tipo. Dice eso y revolea el disco, porque no era para escuchar mucho más, ¿no?
Y ya estamos. Ya, si empiezo así el tema, ya muchas ganas de seguir no te dan, ¿viste? Pero también es un tema de conectar con la música, ¿viste? Y aparte, el oído del productor es.
Es otro oído.
Y sí, no es lo mismo que me ponga a escuchar yo un tema que se lo ponga a escuchar Bizarrap, ¿viste?
Sí. Sí, olvídate, son cosas distintas. Bueno, acá vemos también que nos introducen en un cuadrito, porque está la hija mirando, una foto de él con Trouble Gum, hacen la película, que es Yellow Green, que es el. Tiene el temón de Crazy. Que al principio vos decís, ah, mirá, pareció este. Y después juega un rol importantísimo en la película. Todo porque, como que. Para devolver todo lo que había hecho Dan por él, ¿no?
Claro, sí, fue como el primero, fue como el que hizo que la carrera de Dan se impulse.
Esa escena cuando está hablando con el compañero, con el socio, y apenas muestra la cabeza, es como. Te das cuenta como que está tratando de salir a flote, ponerle muy entre comillas, pero él está bien por debajo del resto, ¿no?
Porque también tiene cosas, ponerle, qué sé yo. Ahora que se pone a pelear delante de todo, dice, yo me quiero llevar este arte porque el arte es mío, ¿viste? Y se le cae. Y
sí.
En no. Medio, te lo hacen. Le pega un poquito carne, ¿viste?
Sí. Aparte me encanta que empiece a sonar la alarma del cuadro también, o sea, no solamente que no se lo puede llevar porque es 3 metros por 3 metros, sino que a su vez es imposible porque le empezó a sonar la alarma, un desastre. Hasta que llega la hija que le dice, vámonos.
Sí, listo, ya está, no da.
No, por favor, comportate. Y bueno, después de esto, los bares juegan un rol muy importante a lo largo de la película, porque, bueno, al principio es Él está con la hija, le está comentando, le dice, yo soy la persona que más te conoce.
Sí, no la conoce tanto.
Y no la conoce tanto. Y a su vez, bueno, le dice, ¿tenés para pagar? Porque no pueden ni pagar la cerveza y después le meten un cortito. Después en el bar, como dijimos antes, Greta está cantando por primera vez cuando él la escucha.
Me da mucha gracia lo de que salen corriendo del bar porque se frenan en la esquina, ¿viste? Es como, hermano, dale.
Corre un poquito más.
Sí. Te va a alcanzar ya. Aparte, pobre gordo, ya nada más, mirá.
Sí, no, está todo agitado y llega a meterle un cortito.
Sí, aparte le pele, dice, nada, portate bien, boludo, como que ya lo conocí, ¿viste?
Siguiendo con la idea, él después de escuchar la Greta, a su vez va a un bar con ella, donde ella cuenta, nos cuenta ella por Wikipedia, la biografía de Dan en 2 minutos. Sí. Cosa que no me pasó el otro día con Doom, que tuve que esperar 2 horas para que me contaran qué estaba pasando en la película. No la banqué para nada.
No, y tampoco te contaron casi nada.
No, no te cuentan nada, para que al pero final bueno. Te digan el poder del desierto. ¿Por qué lo dije en gallego? No sé, pero bueno.
Ahí, ¿pensás que los gallegos son inferiores? Sí, la lleva hasta la casa.
La lleva hasta la casa, nuevamente en el rol del auto. Nos presentan a la madre, como que medio hasta a su vez tienen un poco de discusión entre Dan y la madre, que es Miriam. Ves que hay una tensión bastante tensa a su vez, ¿no?
Me gustó ese juego, esa combinación de palabras tuvo una tensión bastante tensa
y
una situación incómoda.
Exacto. Pues bueno, vemos a Violet tocando la guitarra. Cosa que al principio sí. Dicen como...
Ni siquiera tocando, estaba...
Estaba acariciándola, ¿no? Más o menos. Después en la película juega un rol importante eso, ¿no? Porque es como que la unión que tiene ella va a tener con el padre es a través de la música.
Sí, la relación con la madre es como... Pasa, vos sabés que pasó algo ahí. Después más adelante te va a contar pues, los momentos estos de... Sí, que... Cuento lo que me pasó a mí, cuentan lo que te pasó a vos, exposición y listo. Pero no.
Bueno, después.
Sí, no es que la relación con la madre sea muy importante.
No. La parte que.
La relación entre Dani y Miriam.
Lo que es importante es cómo fue a su vez esa primera cita, si querés decirlo.
Claro.
Entre Dani y Miriam. Y después, bueno, todo lo que a su vez.
Sí, porque creo que ella era música también.
Era periodista de música. Periodista claro. Musical. Que bueno, en la primera escena que nos introducen, ella no le dirige la palabra a él y está escribiendo en la computadora. Dan a su vez nos avisó, como, te vengo a buscar yo porque tu madre tiene que terminar una nota.
Sí, lo que me gustó también es que el chabón entra a la casa, viste, como, todavía tiene llave. ¿Sí? Así que,
bueno,
por eso te das cuenta que muy separados no estaban, viste, hace...
Bueno, hay una escena mucho. Que es buenísima, que es cuando él quiere llevar a Greta a la discográfica y pasa primero por la casa a agarrar los trajes, se entra a bañar. Se está bañando y la mujer lo mira, viste, como cualquier pareja, viste, tranquilamente. Y le dice hasta, le tira un, ¿no querés?
Sí, un prevenido.
Momento sexy, viste. Acá también que hacen la referencia a Judy Foster en Taxi.
Sí.
Es bueno, porque me encantan los chicos, las chicas que se visten así solamente quieren... Bueno, y después de todo esto vemos que está mal Lam, está mal. Hasta que llega... Al bar, ¿no? Porque pasa en el subte. En el subte...
Sí, va escabeando por todo Nueva York. Ya.
Y en el subte, lo que tiene el subte a su vez, que me pareció interesante, lo que me gustó fue... Le dice, ¿quieres conocer a Dios? ¿No? Y le estaba entregando folletitos. Y para él, no sé si hablar con Dios en realidad, no conocer a Dios, pero conocer a Dios te pega un tiro. medio mal uso de palabras, ¿no?
Medio raro que te inviten a conocer a Dios.
Es un cagazo. No, como que le dice, habla con Dios, todo. Bueno, y él va a entrar a ese bar y va a encontrar a su voz angelical, ¿no? Que es Greta, que es un ángel a su vez. Lo querés decir muy, entre comillas, muy metafórico. Porque es como su salvación, ¿no? Ese...
Sí.
Y a su vez, bueno, para él es su salvación. Del lado de Greta no sabemos, pero a su vez... va a ser la salvación para Greta también. Por eso también el título de la película, ¿no? Que es empezar otra vez.
Sí, también a Greta al principio... Como que se la rechaza, ¿viste? Como no... Sí, dale. Lo trata de... Bueno, vamos a ver qué onda, ¿viste? Porque ni siquiera pensaba que le iba a llamar.
Sí, no, hasta... Le tira como... No parecés productor de música. Estás en un estado deplorable. Le dice, no, porque firmé. Vengo de gira hace 2 semanas, por eso estoy así. Hasta que después es como que se da cuenta que no se la iba a ganar así. Y le tira la tira a posta, porque si no...
Porque también Greta lo que dice es como que no le gusta toda la pantomima esa de las estrellas de rock, viste, que necesitan vender el producto. Entonces no le gusta nada. Y él le pregunta, viste, sí. Dan era.
Sí.
Le dice, decime un solo artista, viste, y yo te voy a decir el producto que es. Y después creo que le tiró a Randy Newman.
Sí.
Que es un tipazo, Randy Newman. Y le dice, me encanta, Randy Newman, vamos con esa.
Te banco, ahí te banco.
La cagó y ya está.
Y también, bueno, eso que decís es un palito a posteriori a Dan Levine. Porque sí. Ella le regala un tema de Navidad que le dice, lo tenés que cantar así, asá, porque el tema es así. Y él lo hace recontra movido, más pop y todo. Que ahí también va a ser como el cierre
mismo,
final, ¿no? A su vez.
Lo mismo que ponele, qué sé yo, el tema de dejarse la barba, ¿viste? Como
sí.
También para... marcar el estilo, el producto, y lo ves todo convertido en eso.
Sí,
después,
sí.
Kiara, Gozo, Greta.
Sí,
igual.
Sí, no, mismo Greta durante toda la película, no le banco igual lo de pantalón largo y ojotas. Tipo, usa ojotas, no tengo drama, pero no usé pantalón largo porque hay una combinación climática ahí que no está funcando.
Sí, también, viste, es inglesa, así que...
Eso, tipo, cuando estás metido te la banco, usás sandalias y ahí vamos bien, pero no podés estar en pantalón largo y ojotas. Bueno, mismo lo que vos decías ahí con Adam Levine, que es Dave Cole. Bueno, él al principio cuando se lo introduce afeitadito, con anteojos, todo, y después en la última escena cuando está cantando ya no tiene anteojos, está con una barba. Que...
Sí, es el personaje, es el producto.
Sí, el resultado.
Sí, bien. Sí. Es literalmente lo que no quería hacer Greta.
Exactamente.
Y la escena está volviendo a la escena del bar, porque viste cómo volvemos. La escena del bar es me pareció increíble a mí la primera vez que la vi. Me encantó eso de él escuchando, viste, las cosas y los instrumentos se van tocando. Es como hermoso.
Aparte, no solamente es como que se van tocando, sino es que se van iluminando de a poco, porque la primera vez que vos la escuchás cantar a Greta, está iluminada ella y vos no ves que hay algo de trasfondo, como que directamente era la silla y la guitarra.
Sí, están.
Y ahora, a medida que él va escuchando los acordes, es hermoso. Vale, no sé si son acordes,
sí, los arreglos.
Los arreglos musicales, ahí queda un poquito mejor. Se van iluminando y para mí está. Pero no te diría la mejor escena de la película, pero por ahí anda.
Y puede ser de las que te acuerdes una vez que termine la película.
Sí. Okay. Esa y cuando después le pega a Dan Levine. Sí, totalmente. Here comes the train upon the track, and there goes the pain. It cuts to black. Are you ready for the last act to take a step? You can't take back. Taking all the punches you could take, took them all right on the chin. Now the camel's back is breaking again.
Y después volvemos con la historia de Greta, ponele.
Sí.
Nos presentan, una vez que ya termina el bar, que dice, bueno, llámame el otro día.
Recontra masoquista igual Greta, ¿no? Porque llega, se acuesta, saca el celular.
Sí.
Viste, cortás una relación, es todo lo que no tiene que hacer, sí. Lo hizo más o menos.
Está bien, pero igual también había cortado hace cuánto, 2 días, ponele.
Sí.
Así como, entre que volvió, llegar a Nueva York y todo. Se habrá pasado un mes, 2 meses. No sé cuánto estuvo en Los Ángeles él.
Una semana dicen. No. Te dicen que es una semana y es verdad, es el mismo día. Tenés razón. Por ahí, no sí. Es tan masoquista. Perdón, Greta.
Es un momento.
Sí, sí, son momentos, claro. Como dice Miguelito.
Cada uno, viste, lo lleva como puede.
Son momentos, es verdad.
Bueno, cuestión, ella estaba en pareja con el muchacho este.
Alvin Dave Cole.
Dave Cole. Y vivían, no sé yo, en un departamento.
Sí, que le da la discográfica porque.
Sí, no sé si en Inglaterra vivían al principio. Que después se mudaron a Nueva York cuando la pegaron. La pegó él. Empezó a pegar con los temas porque escribían juntos, pero cantaba él. Entonces se mudan a una casa de la concha de su madre, ¿viste? O sea, casa en Nueva York con plata y.
Pero aparte es terrible.
¿Sí? La cocina.
Para
la cocina
el básquet.
Es increíble.
Para el básquet.
Todo en un monoambiente, porque
sí.
Casi.
Pero un monoambiente paseado.
No, un monoambiente groso.
No el monoambiente que ves acá en Palermo que te sale 80 lucas, que es un uno por uno.
80 lucas y te entra la cama, gracias.
Ese ya es lujoso.
El baño está a dos cuadras.
Bueno, y como vos decías, vemos toda la historia y después nos presentan a la discográfica.
Para, ¿no te has acordado de Peretti, este chabón? El jefe de la discográfica, vos lo ves caminando, es Diego Peretti.
Yo pensé que era Máximo Cosetti, ¿viste? Faltaba que me tiren Máximo Cosetti, buenas tardes.
Muy bueno.
Bueno, y acá en la parte de la discográfica nos introducen, bueno, a Mildred ya la introducen porque era la que te había dado el departamento, entonces era un personaje.
Presentan.
A presentártela un poquito mejor. Y nos presentan a Min. El resto te dicen, bueno, el resto de ahí, pero lo vas a seguir conociendo.
Sí.
No, no interesa la película, entonces yo no te lo voy a presentar. Por eso te presento a Min, que justamente.
Él la pegó por un tema de en una película, creo que salió.
Sí, sí.
Entonces
sí.
Ahí es como explotó todo. Y están como los. El directivo y todo eso, está como. Esta Greta, ¿viste? Escribe vos las canciones, ¿viste? Porque ya si las escribe Greta, es como. Lleva, duplicar el producto sería.
Sí.
Y como que no vende que el chabón esté en pareja.
No, obvio, cantante fachero.
Sí, por eso, es como.
No va. Aparte, ya automáticamente, cuando les están dando el departamento, la pegó por un tema, como vos decís, o por una pista musical en una película, y ya se les. Tres pibas le piden una foto. Para el producto.
Para el producto no le sirve. A la empresa. A esta sociedad capitalista.
Bueno, y ahí nos introducían a Min a su vez, que Min estaba a la derecha de él y Greta a su izquierda.
Él en medio, literalmente.
Él en el medio, ya en la cabecera, y ya te da. Solamente con estar ubicados, ya es como que te dice que ahí tenés un triángulo amoroso si cortás por la mesa ahí. Ya solamente con una ubicación te cuentan lo que puede pasar a posteriori. Mi frase
claro.
del podcast de hoy en la película. Greta lleva los cafés, o sea, de sí, ella sí. Escribir las canciones con él, que él le decía que le daba. Más
inspiración y todas esas cosas.
De golpe ya me está sirviendo el café y él aparece con un bigotito.
Ya empieza, ¿viste? El producto.
Sí, el producto. Es el bigote de Cócaro. El zorro es el bigote de Cócaro, el jugador de acá. Y ya empieza con eso de. Estoy tomando un té de samurái, cualquier cosa, ¿viste? ¿Qué hace? Salí de ahí.
Ya está completamente sumergido el chabón.
Sí.
Bueno, cuestión, les decía que lo había llamado a la revista de Rolling Stone, viste, para hacer nota y todo eso, que lo iban a llevar a Los Ángeles. Y ahí ya empieza Greta como, vamos o vas, viste, es como, nada, vamos ahí con los muchachos.
Va la discográfica.
Sí.
Vos solamente servís el café,
vale,
faltaba
equipo.
Que le digan, ¿no? Y bueno, escuchamos un temita de los de Adam Levine.
Para el de Everything Just Right, creo que era. Na 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 na.
Sí.
Sí. Temazo.
Temón.
Creo que me gustan todos. Está el primero, me encanta este. Después volviendo, cuando vuelven de LA, de Los Ángeles, le hace escuchar un tema a ella, como que escribió para ella y para la ciudad, ¿viste? Y es como.
Una farsa.
Pero ahí está bueno también el nivel de relación que tenían ellos dos, ¿viste? Que ya escuchando la letra, ya se dio cuenta Greta que le había cagado.
Sí.
Le mete un cachetazo en medio de una canción.
Aparte, bien emboscado.
Sí, no se lo esperaba para nada.
Bueno, aparte, mientras estamos con esta canción, vemos una cosa importante a su vez para Greta, que es que ella se va a comprar una bicicleta.
Sí.
Que después en la película se va a estar usando para. Porque ella, como no tiene medio de transporte como un auto, por eso se transporta con Dan, ¿no?
Sí.
Y también, bueno, eso hace más a la relación. Que bueno, acá nos muestran que ella, esa justo esa semana que está paseando por Nueva York, que no está Dave, se encuentra a Steve, que eran compañeros de facultad.
Sí, que estaba tocando ahí en la calle. El... Mm.
Sí, tocaba en el subte a lo Pettinato el saxo.
Sí. Y después tenía en su casa todo un tema de estudio, ¿viste? Las sí. cosas que tiraban las discográficas. El chabón agarra y... Esto funca, vamos.
Por eso, aparte está muy bueno eso que decís vos, porque es como que Dan va a hacer todo un álbum con Greta y no necesita una discográfica en sí, porque Steve ya fue como agarrando de apuchitos de todos lados y lo único que después va a terminar necesitando son músicos, que es una forma hermosa como los consigue. Funciona a la perfección.
Sí, hacen un álbum aparte de las relaciones entre ellos, ¿viste? Porque... Sí. Justo tuvo la suerte que está Steve Corden, me suena. ¿Cómo
sí,
se llama? Steve.
No, es James Corden.
Casi, se me mezcla ya todo. Estoy mal. Y me da mucha gracia eso. Tengo whisky o agua, ¿viste? Es como típica casa sí. del...
De alguno que se sí. está cagando de hambre, más o menos. No y el whisky a su vez que también juega un rol... Todo juega un rol importante. ¿Viste?
Todo, sí.
Pero no, el whisky es todo lo que siempre toma Dan es whisky. Mismo el día cuando él la va a conocer le dice, dame un bourbon. ¿Te importa cuál? No, vos dame un whisky.
Mandale.
Pero bueno, con ese whisky empezó la magia, porque él decía que para estar...
Sí, que está para escuchar en su ese... momento. Y le dice, nada, ¿qué estaba? En pedo. Y le dice, no vas a escuchar eso sobrio,
no,
¿viste?
Exacto, no podés alucinar.
Ahí en unos... Vemos a Greta con la computadora, ¿no?
Sí.
Viendo video.
Porque Apple, como... ¿Apple tiene chivo acá o...? Porque está el iPhone y...
No creo, pero bueno. Ya, es lo que tienen, ¿viste?
Esta sociedad capitalista.
El producto. Creo que todavía...
Te dijo así.
Creo que todavía en Los Ángeles... Esto pasa cuando todavía no se habían peleado. Como que ella ve la
Sí, no, esto es... Tenés después. El lapso después de salir con Steve, él está en Los Ángeles y ella está como extrañándolo y se sí. pone a ver estos videos.
Sí, que, el de Lost Stars. Es como ella escribió Lost Stars y que fue el tema que creo que ganó un Oscar, o estuvo nominado el Oscar. Y
mera estadística.
Sí, pero bueno.
Sí, no me fijé, sinceramente, los premios.
Es el tema que más escuché yo, la versión balada, por favor.
Háganle caso a Greta.
Sí, lo escribió como una balada, se escucha como balada. No como el pelotudo del otro que lo hace pop.
Lo hace Lo quiere hacer bailable.
Sí, no, cualquier cosa. Bueno, y es como un regalo de ella a él por Navidad, no sé qué cosa.
Sí, no, es que más o menos como que le tira. Te regalo esto porque otra cosa no te puedo
Sí,
regalar.
Es como el tema de ellos dos.
Sí.
Cosa que después, cuando ya se vuelve producto, el chabón lo va a distorsionar, ponele.
Sí, totalmente.
Y por eso tanto, a Greta le rompió tanto las pelotas que lo haga comercial, que lo venda, que...
Es que, bueno, es lo mismo al... A ver, si me dejas adelantarme. Ella se vuelve a contactar con él y él le dice, toco en tal lado, vení a verme, ya te puse en la lista. Y ella va y él justo está tocando esa canción y ella le dijo, cantala como te la canté, como la hice yo. No como la tenés en el álbum, no va así. Y vos ves que al principio va todo bien, va bien. Y después, bueno,
sí.
El producto le pesó más en la cabeza que a su vez hacer la sí. canción como debería ser, ¿no?
Que igual es un temazo,
¿eh? Es un temón.
El último también es un temazo.
Tiene muy buenos temas, la verdad.
Sí, sí.
Está casi al nivel de The Greatest Showman en música que me enganchó post película.
Bueno, mirá, estaba viendo ayer entrevista de John Carney y decía que eran como 50 canciones y quedaron estas 7. Porque decía que si él no tenía 7 canciones muy buenas, no podía hacer la película. Ya, como base. Así que imagínate.
Terminamos de ver ese videíto, todo amor, todo felicidad. Corte de la claridad, pasamos a un día ya de noche con más oscuro, luz más tenue. Como al principio en el bar, se podría llegar a decir. Le tira un... Hice una canción, ¿la querés escuchar? Y si te fijas bien, él cuando ya automática pone el tema, la deja de mirar. Vos decís también como que se recontra conocen y todo, pero él la deja de mirar en todo momento. Nunca más la mira, le entrega la copa mirando para otro lado y se le pone adelante mirando para el piso. Como... Te estás regalando, macho.
Y eso cuando se puso adelante.
Sí, pero como que le tira un te gusta y ya de ahí la dejó mirar. Cuando dice usando el disfraz, ya totalmente... Aparte después ese... Ay, no me sale el berrinche de nene chiquito que revolea la copa.
Sí, la copa.
Como sabés que fuiste vos el culpable, ¿qué te hace?
Bueno, también la actuación de Kiera me gusta mucho.
Sí.
Así que...
No, la verdad
que... Me sorprendió, ¿viste? Porque es... Onda, es un cantante.
Es un cantante, sí.
Como, qué sé yo, Eminem en 8 Mile.
Sí.
Así que... Como, epa... Miró.
Bueno, automáticamente... Greta. Nos vamos con Greta. Nos presenta... Bueno, vamos... Ahí ya sabemos por qué ella está con Steve. Que Steve la introdujo ese día en el lugar. Porque justamente él estaba viendo con ella. Me encanta que le tira... Sí. No, vení conmigo porque yo voy a encontrar tu cabeza en el horno. Un amigazo.
Aparte, esto lo de... ¿Qué querés? ¿La cabeza acá o la cabeza allá? Armándole el silloncito. Sí. Y yo lo pongo acá.
Me hace... Te juro que esto me hace acordar a un capítulo de Big Bang. Porque Penny se queda... Penny, ¿no? Kylie Cuoco, se queda a dormir con Jim Parsons y Johnny Galecki. En el departamento. Y les dice... No, vos tenés que dormir siempre con la almohada del otro lado. A la puerta, ¿no? Y medio como que juega con eso. Y Sheldon también, Jim Parsons. Siempre que una persona que está mal le dice... Hay que servirle una bebida caliente. Y capaz que está llorando y te dice... Hice un té. Y vos ves que toman el té, ¿viste? Porque era por el contrato social que buscaba en internet. Siempre que una persona esté mal... Hay que darle una bebida caliente. Y mismo acá, sí. Steve le ofrece un té.
Un café, sí. Le dice, no me acuerdo si tomabas con azúcar, la mina se pone a llorar más.
Porque encima ella sube y lleva el café allá.
se pone a buscar, viste, ya para volverse a Inglaterra. Porque si no se dieron cuenta por el acento, por la tonada de la va.
Sí, aparte sí, a su
la,
vez...
La mina es inglesa.
Aparte a su vez después Dave te lo tira, Dan, perdón, te lo tira cuando conocen a Troublegum. Le dice, es una británica tensa, sí. O sea... Te lo están diciendo.
Sí, sí.
¿Cómo mejora Adam igual de la noche del bar al otro apartamento? Porque no sé en dónde terminó. Tipo, está en un cumple mal. Porque...
Puede ser el mismo lugar, pero la parte ordenada sí. De la casa, ¿viste? La pieza un desastre. Y al final la terminó llamando a ella.
La termina llamando a ella, sí. Bueno, porque él no tenía el número de ella igual. Tipo, si ella no lo llamaba.
No, claro.
Si ella no daba ese primer paso. Que es más, bueno.
Si no respondía al llamado de la aventura.
Si ella no daba ese primer paso, todo hubiera quedado atrás y no teníamos película.
Sí.
Cosa que fue. Todos sabíamos sí. Que le iba a llamar.
Tiene
¿no?
que pasar.
Y a su vez, después que le pone un par de condiciones, como vos me tenés que producir el álbum, lo vas a producir vos, no me importa quién sea, lo producís vos. Vemos que ella no tiene una demo, porque ella solamente escribía canciones, las cantaba el otro.
Sí.
Vamos a decirle el innombrable. A Voldemort. Le dice, bueno, vamos a la vieja escuela. Y toca el tema delante de mi socio. Que en realidad ya sería como el dueño sí. Porque me rajaron. A ver qué opina.
Sí, este es como que se encabrona y le pide... No, necesitamos una demo, dale, ya sabés cómo nos manejamos acá, loco. Y después le dice, bueno, préstame guita, viste, para hacerlo. Y dice, nada. ¿Qué hace Dan?
¿Desde cuándo prestamos plata para que hagan las demos?
No, nosotros no hacemos las demos vienen en nosotros.
Es como, viste, yo no busco jugadores, los jugadores vienen a mí.
Sí.
¿No?
Y ahí surge la idea. Que... Sí, de hacer el disco por todo Nueva York, viste. Que,
hermosa idea. Hermosa.
Que tu auditorio, tu...
Sí, no tu sala
estudio,
de estudio.
Ahí está, tu estudio sea toda la ciudad.
Sí.
Y eso lo van a hacer gracias también a el personaje de James Corden.
Sí, que arma, bueno, como dijimos, tenemos el estudio, el estudio móvil, tenés el auto. Acá también, después de esta idea, empieza la búsqueda de músicos, que es una búsqueda, mejor una mejor que la otra, ¿no? La del piano es la mejor.
Sí, la del piano es de lejos, la porque los primeros, los violinistas.
Los violinistas, mientras
el violín y el cello pasan como... Estos son, viste,
son
alumnos de un conservatorio y la tocan bastante.
Sí, toco de los 4 años, o sea.
Sí, son...
Toca con los ojos cerrados el pino.
Un poco clara la tienen. Que creo que eso al principio lo hicieron como onda, una búsqueda, qué sé yo, de laburo sería.
Sí, sí. Y bueno, con el hecho de no tocar Vivaldi, como se dice, a ellos aceptaban, sí. Porque no tiene un mango, Dan, así que no les puede pagar a nadie a menos de que el álbum vaya bien. Después, bueno, tenés la parte del pianista, que es...
Sí, el pianista es una masa, pobre.
Porque, bueno, Dan dice, tenemos que buscar músicos como terminales o que estén en la lona, sí, del subte, más o menos.
Es casi lo mismo, en la misma situación que él, ¿viste? Por sí. Ahí, músico todo callejero. Lo mismo sería también de Nueva York, ¿viste? Porque es, vamos a hacer un coso en la calle, que vamos a traer músicos de la Filarmónica de
sí.
Alemania. No, vas a traer
bueno,
gente tranqui que toque.
Así no fue como Sumo reclutó a Pettinato. Lo escucharon en el subte, si no me equivoco.
Se parece a Ibai un poco, ¿eh? El
sí.
Muchacho este.
Se parece a Ibai en un par de añitos cuidándose del corazón por las dudas.
Sí, Ibai flaco. No, aparte porque el chabón era pianista en una clase de ballet y va, le tira la tarjeta y 2 segundos ya se para.
Nos vemos,
suerte nenas. Y se va.
Y después, bueno, nos falta el bajista y el baterista. Que ahí, bueno, vamos a tener que recurrir a nuestros contactos.
Y sí, ahí va a hablar con... Me sale Sech, pero no.
Va a hablar con... Es Cello Green en la vida real, pero es Travel Gum en la película.
Por eso.
Que tiene terrible mansión.
Sí, sí.
Como lo habíamos anticipado.
La levantó en pala.
Y aparte la invirtió bien, no la perdió como Dan. Sí. Que Dan seguramente la levantó en pala también, si tenía 2 Grammy.
Sí, pero ese, si tengo plata me la gasto, sí. Listo. Y ya entra, se pone a rapear el negro y empieza, eso sonó re fresco, era valio, ¿viste?
Sí.
Y tenés ahí al baterista y al guitarrista atrás.
Sí, al bajista, sí, sí. Bueno, le cuentan toda la idea y le dice, no te preocupes, las músicas las pongo yo.
Aparte le dice, ¿cómo se te ocurrió eso? ¿Viste? Sos un hijo de puta. Es como, está muy bueno. Me causa mucha gracia la...
Sí, la escena que aparece.
Después lo mismo, están tirados ahí en la pileta, ¿viste? Y la mina con los cosos.
Con el jean, mojándose el jean un poco. Esto también, ¿cómo te vas a mojar el jean? Ahí es donde tira lo... Aparte me encanta porque vos lo ves a él y está todo como medio en posición fetal flotando en la pileta. Y Dan también, ¿viste? Como que apenas suma la cabecita.
Bueno. Ahí es donde tira eso de la inglesa.
Sí, lo de... Es una británica tense. Mismo, a su vez, después Travel Gum le dice... Vamos bien, me gusta.
Sí, la probó.
Y si la probó otra vez, digamos, la probamos todos. Igual la Greta ya era como para no probarlas desde el principio, ¿no? Y automáticamente después de esto, ya grabamos la primera canción. Que es...
Burning Roses.
Coming Up Roses.
Temón. Sí, es el primer coso del disco. Y es un temazo, pero con todas las letras. When you were asleep and I was out walking, the voices started to speak, and they wouldn't stop talking, there were signs all around. It really got my mind racing, you were right all along. Something's gotta change. Roses. Bueno, grabaron el tema este
Coming Up Roses
y ya como que van buscando ya los otros lugares. Este es el primero, lo grabaron como en un callejón, ¿viste? Había nenes jugando a la pelota y le dice, che, hay que sacar a los nenes porque se escucha en la mezcla, ¿viste? y lo que hace es ir, negocia y ver como...
Y conseguís alto costo. Sí, un paquete de cigarrillos, creo.
$5 cada uno, una cosa así.
No, porque les había tirado la de $5 a cada uno y...
No, $5 para todos.
Y está quebrado, él no podía $5 para cada uno.
El nenito quería $5 para cada uno y después fueron negociando. Y terminaron siendo el coro.
Un coro hermoso.
La pegó. Sabían cantar los nenes. Le habrá tirado dos o tres consejos, cosas, Dan. Y ahí demostra el oído que tiene, la capacidad para el laburo, ¿no? No por algo llegó a donde llegó.
Sí, exactamente.
Bueno, después va con Greta a buscar a la hija.
Que ya va con la batería todo dentro del auto. Y Greta acá es cuando le tira un par de consejos como de vestimenta. Sí. Y de que se nota que a ese pibe le gustás. Pero dejale un poco a la imaginación, ¿no?
Sí, la vuelve un toque más inglesa.
Sí.
Según la visión del director. Está bueno porque empiezan, viste, hablando y Dan queda como medio colgado. Entonces después se va él.
Sí.
Del coso. Porque ya literalmente está comiendo el helado, viste, ¿no?
Sí, aparte.
No puede aportar nada.
Es como. Yo no puedo. No sé qué estoy escuchando, tipo.
Sí, se va, es hermoso. Ahí ya está listo. Mark Ruffalo no me puede caer mal. Ya.
Yo siempre lo sigo. Esto es cosa mía, pero yo lo veo. Veo una película con él y es. Está bailando Thriller en Si Tuviera 30, o sea. No me puede caer mal por eso.
No, a mí me cayó muy mal la parte de Avengers, así que. Y en cosas, nada de lo que parece también me cae bastante como el orto, pero. Pero ya después, ya con esta, ya está, levantó. Sí, total.
Y bueno, después de esto, que hasta mismo ella, Greta, le tira la de... Venía, ¿por qué no participás en uno de los temas? Y él le dice como... Pero, ¿y si no sabe tocar la guitarra? ¿Qué hacemos?
Y eso, dale.
Probá, vos probá. Mismo la mujer le da como... No sabe tocar la guitarra. ¿Qué estás haciendo? Una amiga, ¿no? La,
sí.
La madre también.
Una copada.
Sí. Vamos a la terraza donde nos habían mostrado antes a grabar el otro tema.
Sí. Otra cosa que había dicho John Carney, que era como los planos de Nueva York. Vos generalmente cuando ves una película de Nueva York, ponele, ves esos planos generales al Empire State, al Golden Trade Center.
Sí, que te tiran hasta los planos sanitarios de la ciudad. Sí.
Por arriba. Él quería hacer algo distinto y hace esto, que son también planos
a la ciudad, sí.
Al edificio ese de mí en medio, que me subí en el Spider-Man a tirarme por ahí, nada más. No me acuerdo cómo se llama.
El Empire State.
El Empire State.
¿El de King Kong?
Sí, ese. Que lo vemos, pero desde una terraza, viste, de abajo, con los otros edificios tapándolo, está... Me gusta bastante.
Es como un plano de la ciudad, de lo que ve uno en la ciudad y no lo que te quieren mostrar a su vez.
Sí, no lo que ve alguien... Manejando un dron en la ciudad.
Exactamente. Lo que puede ver cualquier persona, porque ellos son personas humildes que están grabando en la ciudad.
Sí, la típica esta de que va la gente, viste, a lugares de Estados Unidos, de películas, y te ponen la fotito arriba y sacan la foto del lugar con la imagen de la película.
Bueno, con la de Joker con Joaquin Phoenix,
en
la escalera los vecinos se estaban quejando porque era una zona recontra tranquila para vivir y ahora parece que no podían más de todos los turistas que iban a sacarse foto ahí. ¿Le gustó la noche que pasaron, el día que pasaron a Dan con Greta y la hija? Y ahora se viene una de las escenas más romanticonas, ¿no? Por así decirlo. Más linda, que te dan un caricio al alma, ¿no?
Sí, como la escena romántica de la película. Había leído antes a José Tripodero cuando hicieron lo de un crítico de cine. Cuando hicieron el Festival de Mar del Plata en 2014, hacen su top 10, ponerle los críticos. Y él le había puesto la 9 y le llamó como una feel good movie. ¿Viste? Es como una peli para sentirse bien. Es como, no te vas a amargar viendo esta película. Y es esta escena con escuchando la música y todo lo que podés conocer de una persona. Con solo escuchar su lista de reproducción.
Sí.
Es mucho de eso, de todo lindo.
Aparte de que viene como de un momento de tensión anterior entre ellos. De que como él, vos no estás para tu hija, ¿no? Medio como que le tiraba palazos hasta que él le dice, pero me estás juzgando, ni me conocés. No, la culpa la tuvo ella, yo no hice nada. Y ahí le comenta de que la mujer se había ido de viaje, no sé si a Europa,
Sí.
Y como que conoce a un tipo que le dice que se iban a ir los dos y al final el tipo
se enamoraron y dijeron, bueno, cuando volvemos nos separamos de nuestras familias y nos vamos juntos. Dice que ella llegó, se separó de él, pero el chabón no tuvo...
No tuvo la misma iniciativa y fue como, te pintaron pajaritos en el aire.
Dice que la bloqueó de todos lados y a la mierda. Y ya ellos ya se habían separado.
Y bueno, ahí es como que uno entiende más... Es como el punto de... Es tipo un Magnolia medio bizarro, sí. Pero es como en el punto donde cruzan... Vos ves que se cruzan las vidas de dos personas totalmente distintas,
sí,
¿no?
Que conectan.
Que conectan a través de eso. Y ese abrazo de atrás de Greta es... No me quiero abrazar a mí así. Acá le explica a Dan lo que estamos diciendo nosotros. Y recrean como la primera cita que él tuvo con Miriam.
Sí.
Escuchando la lista de reproducción de la otra persona. En este caso... Él le tira la de escuchemos tu lista de reproducción.
Ese plano de ellos dos sentados en el auto con la ciudad de fondo me hizo acordar Manhattan. En vez de con el puente, con el Golden State, creo que es.
Sí.
Con Nueva York, hermoso. Aguante Woody Allen.
La verdad que estos planos caminando por la ciudad de Nueva York son buenísimos. Aparte ellos dos bailando, ¿no?
Sí, también lo de cámara en mano, dice que vaya...
Sí.
Es como que le da un toque más... terrenal.
Como que vos estás caminando con ellos al lado.
Sí.
No es que está alguien fijo atrás que te das cuenta que está más grabado. Hasta cantan un par de las canciones y se mete, cuando se cuela el boliche es buenísimo. Porque aparte se cuela un boliche para escuchar otros temas que nada que ver.
Sí, sí.
Y hasta termina con un clásico del cine como es Casablanca. Que bueno, esa es la visión que puede tener el director también a su vez de cine con Casablanca y con música, porque la música de Casablanca pasó a la historia también, ¿no?
Sí, lo mismo de la relación entre Godard, creo que se llamaba.
Sí, no me los acuerdo.
Los de Casablanca. Sí, yo con los nombres soy un desastre, pero el protagonista, porque la vi, obviamente.
Sí, Humphrey Bogart,
¿cómo se llamaban?
Rick Blaine y Ilsa Lang.
Ahí está, no, me acordé el nombre de los actores, Bergman. Bergman fue diputada, ¿no? Ahora.
Casi. Sí, casi. No sé si entró, pero sí.
Estuvo ahí. Bueno, cuestión. Que como que la mina ya estaba con otra pareja y tenían que escapar de Casablanca y todo eso. Y es como casi lo mismo, porque la relación entre ellos dos podría ser una relación de pareja tranquilamente.
Sí.
Pero es... Dan después al final va a terminar volviendo con Miriam y Greta va a estar en la suya.
Sí, sí, sí. Pero bueno.
Casi, si querés, como Casablanca, ponele.
Son... Pero... 18 años que estuvo casado con Miriam, que te lo dice. Y la escena esa del subte, donde estamos ahí, que ellos dos están ahí moviendo los hombritos, es como la primera vez que vos la ves a Greta volviendo en el subte, pero viste que está todo apagado, como a nivel sonido y movimiento.
Un plano más general también.
Un plano más general, y acá es como fue progresando, ¿no? A su vez ella. También cómo se siente ahora acompañada, porque estaba... feliz, divertida, en el mismo subte que la habíamos visto antes, totalmente deprimida.
Sí, ahí te dice que lo que le gusta es la música, viste que puede transformar cualquier cosa media banal en algo, ponele de película,
mágico.
Sí, algo lindo. Y con la música ves que es un flaco andando en bicicleta, el chabón lo vuelve loco.
Bueno, y después de esta noche de felicidad total con Dan, llega Greta, se pone a tomar con Steve. Y le graba en un buzón de voz un temón.
Sí, es como que empezó a hablar, viste, así, que como que le quiso como una tonta, viste, ya lo había superado y le dice, el gordito le dice, toma, tenés que escribirlo, dale. Y empieza como, no, dale. Y ahí se larga Like a Fool, que es un temazo, pero increíble.
Y lo vemos, mientras ella la está cantando, estamos viendo al... hashtag el otro.
Al producto,
porque ya está con barba y sin anteojos. Totalmente
sí,
cambiado.
Otro David.
Vemos que a su vez él después la llama.
Sí, la conmovió.
Lo conmovió y a su vez después nos enteramos que la aventurita que él tuvo con Min le duró un mes.
Sí.
Se quiso hacer loco y desperdició. Se comió el papel, ¿no? Y a su vez, mientras David la llama y todo. Vamos a grabar a la terraza. Que acá es donde se puede ver como el punto cúlmine de la relación entre Violet y Dan.
Sí, la conexión
tocando uno el bajo y ella la guitarra.
Sí, Sí, porque creo que había dicho Greta que había leído como en Wikipedia que...
Que él tocaba el bajo,
tocaba
sí.
el bajo.
Y le dijo, tenés que tocar el bajo.
Nada, que te toca el bajo, no toco hace 20 años. Me da mucha gracia, muy bien el juego de cámara, porque en ningún momento lo ves a Ruffalo tocando el bajo. Está siempre o de espalda, o medio de costado, ¿no?
Sí.
Le hicieron bien. Ya los que son músicos tocan, ya Mark...
Me muevo un poquito y...
La mímica con el brazo.
Exactamente, y no es como que te meten un primer plano como les meten a los que tocan el violín o a su vez el bajista que está
sí,
atrás
el
que
también.
Te lo había dado Travel Gum, sino como que, ¿para qué? Si ya están ellos, yo solamente con hacerte una mímica que...
Sí, está bien, tampoco hace falta, ¿viste? Que los actores hagan todo. A menos que seas un enfermo como Ryan Gosling y te internes 6 meses a tocar el piano. ¡Qué tipazo!
Y bueno, después de grabar este temón... Greta acepta a verlo a Dave. Sí. Bueno, veámonos, idiota. Vemos que se encuentran en una plaza. Le comenta la situación. Le dice, no, me di cuenta que metí la pata. Escuchando el otro día tu correo de voz, fue como que los recuerdos me empezaron a pegar. Y le dice que va a estar en tal lado para que vaya al concierto. Sí. Le muestra el álbum nuevo.
Ahí, le muestra el álbum nuevo que... Por ella le había puesto el Lost Stars y le mostré esa versión pop de, qué sé yo, a 3/4 más o menos va de velocidad. Es una cosa... Suena feo aparte de Lost Stars, ¿viste? No me gusta para nada. Dámelo siempre, la versión lentita.
Ella, vamos a ver que... Todos queríamos que Greta no fuera igual. Yo no quería que fuera. Porque si llegaban a mirar no quería que sea. Es más, yo quería que termine con Dam. Pero era como, bueno...
No, sí, yo... La tercera vez creo que la vi, ya la segunda, pero la vi anteayer, creo por ahí. Y ya era como un... Che, la relación entre estos dos es potente.
Tenían que terminar juntos.
Sí, pero también está bien que no terminen juntos.
Está bien que no terminen juntos, porque hace a la película a su vez. No es que queda mal que no terminen juntos.
Sí, también no hace falta que todos los protagonistas terminen juntos en todas las películas, ¿viste?
Aparte, si el director... No lo quiso así, vamos a hacerle caso a Carney. Por algo no lo quiso así, ¿no?
Sí, si querés una que termine juntos en Once, terminan juntos. Y después, no me acuerdo, Sing Street. Creo que Sing Street terminaba con el flaco yéndose a Inglaterra. Spoiler.
Vemos que están todos festejando y Dan, que por primera vez deja de tomar alcohol, ¿no?
Sí.
Que me encanta porque como le pega el palazo. Como la gente puede tomar esto. Eso lo pagó Coca porque estaba tomando una Pepsi. Sociedad capital.
Si tomaba Coca-Cola no le iba a pasar. Sí, después la joda ahí con...
Festejo total de que se logró realizar el álbum. Vamos ya a la...
Sí, van a negociar con la...
Con la discográfica.
Con la discográfica. Que decía que iban a cobrar como $10 cada...
$10 cada disco, $1 iba para ella.
Para ella y 9 para la disquera. Y le dice, pará. Lo produjimos todos nosotros, lo hicimos todos nosotros. Lo grababa, tenés que hacer solamente distribuirlo y te vas a llevar $9.
Sí. Porque si vos me decís que me prestaste el estudio para grabarlo. Y...
Igual te digo que para mí ya había desde antes la predisposición a no firmar.
Sí.
Porque ya. Greta iba muy canchera.
Greta ya iba muy ya en la.
Iba muy canchera. Ya estaba.
Voy a darle una oportunidad a estos pichis, pero.
Le voy a pisar la pelota y va a tocar para atrás de nuevo, a reiniciar la jugada. No.
¿Para qué vamos a seguir atacando si ya está el partido ganado?
Sí, listo, está pisando la pelota en el corner.
Y bueno.
Y después vuelven a Coso. Ya cuando salen de ahí en el departamento van a largar el disco a $1 por cada copia.
Sí, lo venden en internet. Lo que ganarían ellos de $1
Sí.
Lo venden, lo publican en internet. Bueno, podrían publicar un poquito más.
Sí, ahí Dan le tira un... Y si ponemos dos, le llanea a una. Y listo. Y con la ayuda de... El Trouble este...
Travel Gun, que publica...
Tenía 2 millones de seguidores en
sí.
Twitter.
Sí, como que le lo publicó en Twitter. Y eso es bueno, lo sigue todo el mundo.
Sí, después le cae... Porque Dan recupera el trabajo. Y le cae el compañero y le dice... Che, Travel Gun subió esto, lo publicó él. ¿Viste? Lo compartió. ¿Vos sabés algo? Y le dice... Y si él, ¿viste?
Así son los músicos.
Sí.
¿No?
Si él le gustó, ¿qué le voy a hacer?
Después de esto... Esta escena igual... Estamos viendo antes de que termine la escena que ella está con el cable auxiliar que se separa en dos. Yo fue como... No, era para que termines con Ruffalo.
Casi.
¿Viste? Pero bueno. Sí, y sí, después hasta mismo que tiran en las noticias como en The Guilty, como hablamos justo en el episodio anterior, planito más o menos general de la ciudad. Y te tira un... Bueno, se vendieron 10.000 copias en un día. O sea, ya la recontra pegó.
Y bueno, después va...
Cada uno sigue...
Con el muchacho este... Va al bar, escucha lo que hace él. En una tira, ¿viste? Tengo acá otra guitarra, me gustaría. Si está acá. Y es lo que hablamos casi al principio.
Sí.
Por ahí. Bueno, en un momento lo hablamos. Que vayan volviendo o acuérdense. Tienen memoria. Y... El cambio este de la balada. Cuando cambia de balada ya un tema más...
Más movido. Ella automáticamente
ya
se va.
Se toma el palo. Y ahí él la había visto.
Y automáticamente él cuando cambia ya deja de ver a la puerta a su vez.
Sí, igual la vio en un momento.
Sí, él la ve cuando está tocando la balada.
Al principio y ahí como que se engancha y empieza a subirla más. Después la ve de nuevo y pone como una cara más de triste de puta madre. Pero bueno.
Y automáticamente, bueno, después de que se haya publicado y todo, ella andando en bicicleta. La bicicleta que ella se compró en su momento estando... En esa semana que él se había ido a Los Ángeles. Y Dan y Miriam, como en esa primera cita hace 18 años.
Sí, juntos.
O un poco más en realidad, porque tenían 18 años casados. Vamos a poner que tuvieron 2 años en pareja antes. De su primera cita, que sentados en un banco, escuchando una playlist, ¿no?
Sí. Bueno, cuestión esto de que ellos liberan el disco y todo eso, lo hacen después del bar.
Sí.
Que a ella ya directamente la convence.
Sí, hasta mismo lo hacen en una escena post créditos.
Sí, es como metida en los créditos.
Sí,
es
sí,
como
sí.
El final de las películas de Pixar, de Charas Vieja, que te ponían,
que te ponían los bloopers, tocado, sí. La de Mike Wazowski cantando.
Sí, pone esa cosa horrorosa ahí.
Sí, es más o menos lo mismo, ¿no?
Es eso, porque son, no es post-crédito, porque los créditos siguen pasando, ¿viste? Pero
sí.
Están las escenas ahí, extra.
Que Cinemax siempre te las corta este tipo de escenas, me acuerdo.
¿Eh? Sí, después si llega a estar, qué sé yo, en HBO o en Netflix, alguna de esas, te le van a poner el... Te lo van a poner chiquito y
te
ya el próximo episodio, la próxima cosa para ver.
Y no lo podés, y no podés ver la escena.
Ya directamente en Disney Plus no estaban las escenas estas post crédito. Bueno, los créditos de Pixar. Así que, imagínate. Cuestión. Había uno que comparaba esta película con La La Land, ¿viste? Decía, bueno, el tratamiento de la música.
Para mí son totalmente distintas.
Sí, no tienen punto de comparación, pero una musical y esta... Yo le llamo, viste, películas de música, en vez
sí,
de musicales,
es que...
porque musicales no son.
Musicales no es, no.
Tienen
no.
Cosa de musical, ponele, pero no tienen la coreografía, la escenografía.
Un musical puede ser High School Musical a su vez, ¿no? Ponele, por...
Pero
ahí
ponele,
sí, pero acá no.
Las letras tampoco que sean todas, signifiquen algo, cada frase.
Aparte, en un musical lo que tienden a hacer, lo que se hace en realidad... Es que el cantante, el personaje canta.
Sí, y baile.
Y baile, pero con sentido. Por ejemplo, en The Great Showman, te está cantando, pero la letra te está hablando. Es como que está hablando, pero en vez de hablarlo, te lo canta.
Sí, que contribuye a la trama, hace que avance la trama. Acá esto como que te lo justifica, ¿viste? Todavía,
sí.
O te va resumiendo lo que va pasando. Lo que decían era ponerle, qué sé yo, que Mia y Sebastián en La La Land. En ningún momento tratan de trabajar juntos, ¿viste? Es como un... Yo soy actriz, vos sos cantante, listo. Vos tocas el piano, nos vemos. En ningún momento trataron... Mia se fue con el unipersonal,
sí.
Sebastián se fue con la banda de Keith. Y en ningún momento trataron de conectar. Lo que hacen acá es trabajar juntos, ¿viste? Por eso. En Once lo mismo, en Sing Street no. Porque la mina de Sing Street creo que no toca, ni canta. Pero después me puse a pensarlo, ¿viste? Digo, ¿y si John Carney te dirigía a La La Land? Y pero ya no es La La Land, ¿viste? Ya
no.
La La Land fue el trabajo de 20 años de Chazelle. Y fue, él la escribió, la dirigió, le puso su vida ahí, pero me gustaría una versión onda La La Land de cosas de John Carney, pero sería su propia película, ya no sería...
No, sería lo que fue La La Land.
Y sí.
Porque ahí está el toque de cada director.
Sí, y después le tiro así, lo viste, le digo, ¿qué hace que te guste una película?
Que me atrape, sinceramente te diría. Que me entre... Porque una cosa es que te guste, gustar es que te atrape y que te transmita algo. Porque ponele, podés ver cualquier comedia, radio. Me entretuvo, pasó el rato, cumplió su objetivo, que es entretener. Pero para que te guste, te tenés que estar sumergido. Sinceramente es como que yo lo veo de esa forma.
Bueno, cuestión, yo lo que digo que lo que hace me gusta una película es cuando al otro día, ponele, pasado, qué sé yo, una semana, un mes, me sigo acordando de escenas, ponele. Sí. Es como, me vi old, ya tengo a Shyamalan.
¿Viste lo que es?
Tengo a Shyamalan acá llevándolos a la playa y es un hijo de puta.
Aparte, necesitas comida, ¿viste? Sí. Son nenes, es buenísimo.
Sí, dale. Pero eso fue increíble, boludo. Aparte, digo,
el cambio más largo desde lo que hace sí. Él es el cambio más largo que aparece.
Pero aparte, porque él lo lleva a la playa como personaje y lo lleva también como director y cosas. Sí. Y aparte, los graba, entonces. Es,
y lo,
me volvió loco, increíble. Y después ponerle.
Me arrepiento de no haber ido al
cine. Sí, yo también, justo iba a ir y.
Y la sacaron de cartelera.
De su madre. Oye, ponele, digo, Maligno, que fuimos a ver, me acuerdo la escena que está el bicho revoleándole la silla de la otra parte de la habitación, la tengo patente acá.
Yo me acuerdo de Maligno, esa escena sí, pero lo que más me acuerdo es la del plano cenital por la casa.
Sí, no, la que me gustó mucho también la de cuando la mina iba al loquero ese.
Sí.
Que es como una reja hasta la mierda, dejó el auto muy pegado al coso.
Sí, estaba al borde del precipicio.
Por eso. Esas, las películas que me gustan a mí son esas, ya te las acordás después. Hermoso. Bueno, y esta, obviamente con los temas, viste, ayuda.
Ayuda.
Sobremanera, ya si te gustan los temas.
Sí.
Cosa que no me pasó poner con Mamma Mía, ponele.
Yo Mamma Mía no las vi.
Mamma Mía, salvo, qué sé yo, el tema ese de Mamma Mía, después, medio falopa. Los temas no me gustaron.
Pero.
Perdón, Mati, pero bueno, es lo que hay.
No, pero sí, para que te guste una película es como vos decís, que te atrape.
Que te quede
algo. Porque vos decís, para que te guste la tenés que recomendar después en algún punto, ¿no? Porque sí. Si no es como, vi 2 horas de algo que me entretuvo. La famosa película pochoclera, que no me gusta esa definición. O la de domingo por la tarde que yo uso. Tipo, domingo de lluvia, ves esta película como para pasar el rato. Este no es el caso de esta película, ¿no?
Igual esta la puedes ver cuando vos quieras. Pero después, poner, qué sé yo, Doom. Me acuerdo, pero porque me gusta Star Wars, entonces me hizo acordar una banda.
Doom fue una mezcla de cosas igual.
Pero yo lo tengo. Yo lo fui a ver más que nada por la segunda parte. Entonces fue un.
Ya que la primera parte me dure 3 horas, a mí ya me agotó.
Pero hasta ahí, ¿no?
Sí, hasta acá llegaríamos al final de este episodio. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de la película, que hayan disfrutado de la música a su vez de la película, de los soundtracks que tiene. Y bueno, nos estaremos encontrando. En el próximo episodio.
Claro, 2 semanas. Vamos a ver si cumplimos de nuevo.
Sí, ya.
Ya
ahora desagota la semana de parciales, así que nos estarán escuchando en el próximo episodio.
Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos vemos.
Just a girl caught up in dreams and fantasies. Please see me reaching out for someone I can see. Take my hand, let's see where we wake up tomorrow. Best laid plans sometimes are just a one-night stand. Cupid's demanding back his arrow. So let's get drunk on our tears and gum. Tell us the reason youth is wasted on the young. It's hunting season and this lamb is on the run. We're searching for meaning but are we all lost stars trying to light up that dark? Who are we? Just a speck of dust within the galaxy. We're not careful, turns into reality. Don't you dare let our best memories bring you sorrow. Yesterday I saw a lion kiss a deer. Turn the page, maybe we'll find a brand new ending where we're dancing in our tears and the reason youth is wasted on the young. It's hunting season and this lamb is on the run. We're searching for meaning, but are we all lost stars trying to light up the dark? I thought I saw you. I thought I heard you call my name. I thought I heard you out there crying, but just the same. And God, tell us the reason youth is wasted on the young. It's hunting season and this lamb is on the run. We're searching for meaning, but are we all lost stars trying to light up the dark?